96.9 y 99.9 FM. COPE Coruña.
Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colim Limpiezas y Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real.
COPE Coruña.
Estar informado.
Aquí en A Coruña seguimos impactados, como en toda España, por las cifras que nos dejaban las previsiones de incidencia del cáncer. En 2015 el número de enfermos superaba a los previstos en 2020 y se espera que uno de cada dos hombres desarrolle un cáncer a lo largo de su vida o una de cada tres mujeres lo hagan. Cifras de una enfermedad que desde luego se ha extendido muchísimo y para poder combatirla de una mejor forma, el Instituto de Investigación de Oncología Médica Translacional de Santiago de Compostela, el Oncomet, está desarrollando investigaciones para una biopsia menos invasiva, la conocida como biopsia líquida. Saludamos en estos momentos al responsable de Oncomet, a Rafael López. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué se lleva adelante esta campaña para buscar financiación, esta campaña de micromecenazgo?
Bueno, porque estuvimos... Bueno, todos los grupos de investigación necesitamos más dinero y buscamos fuentes de financiación. Y llevamos una temporada reflexionando cómo hacían otros países que tienen más fondos de investigación que nosotros y descubrimos, ante nuestra sorpresa, que en los países que más investiga es también donde se aporta más la sociedad civil en forma de donaciones particulares para la ciencia y para la cultura, lo que se llama filantropía. Y nos decidimos a dar el paso adelante y buscar más financiación para que la sociedad civil pueda invertir en ciencia y a la vez intentar acelerar las investigaciones.
Se buscan pequeñas aportaciones de la sociedad para estas investigaciones que además... Se buscan pequeñas aportaciones de la sociedad para estas investigaciones, para desarrollar lo que se conoce como biopsia líquida. ¿En qué consiste?
Son un montón de técnicas, varias técnicas diferentes para aplicar en momentos concretos. Lo que pretende es, a través generalmente de un análisis de sangre, estudiar molecularmente, o sea, estudiar íntimamente el tumor. Y a partir de esa información poder poner un tratamiento o no ponerlo, o quitar el tratamiento, o sea, combatir el tumor con la información en el momento en el que hacemos el análisis, que era un dato que hasta ahora no teníamos o teníamos de una forma muy imprecisa.
Nos da más precisión, ¿no? Casi un tratamiento a la carta de cada paciente.
Claro, porque es que nos está informando del tumor que está realmente activo y cómo podremos combatirlo, con una información muy precisa y actualizada.
¿Cuánto dinero se necesita para desarrollar estas investigaciones y hasta ahora cuánto se ha recaudado?
Pues nosotros nos marcamos el objetivo de medio millón de euros hoy no lo sé, ayer por la mañana había 55.000 euros recaudados.
¿El plazo máximo para seguir con esta campaña, cuándo es?
Bueno, en realidad estas campañas de micromecenazgo no tienen un plazo máximo. Nosotros nos hemos marcado 90 días para estar, digamos, enseñándole a la sociedad civil o informando a la sociedad civil de esta campaña y de cómo pueden colaborar. Pero bueno, sobre 90 días, 90, 100 días empezaremos a cerrar.
Doctor, usted es un profesional en este campo como es la oncología. ¿Cómo ha recibido estos últimos datos sobre la incidencia del cáncer? A nosotros, a la sociedad, desde luego nos alarma mucho.
Bueno, son datos que aunque los los valores globales sí que nos han sorprendido un poco por el rápido incremento en el número total. Los datos de uno de cada dos varones y una de cada tres mujeres ya se venían barajando en países de nórdicos, o sea que ese aspecto no nos pilla por sorpresa. Hay que pensar que los datos vistos así pueden asustar, pero son esperanzadores porque la incidencia es fundamentalmente por el envejecimiento de la población. Eso quiere decir que se vive más y da tiempo a tener un cáncer.
¿Y es España un país en el que tengamos más probabilidades de desarrollar un cáncer respecto al resto del mundo?
No, estamos en cuanto a incidencia, estamos en términos medios. Incluso, como dije antes, los países nórdicos están con más incidencia que nosotros. O sea, que es de esperar que siga subiendo la incidencia. Y después las medidas de prevención, yo creo que todos las sabemos, aunque no muchos las hacemos, ¿no? El gran matador, y hay que empezar a llamarlo así, es el tabaco, seguido del sobrepeso y de la falta de ejercicio, y en tercer lugar están las enfermedades infecciosas, que esas no podemos controlar también, pero los dos primeros, que eliminarían, si fuésemos estrictos, casi eliminarían el 50% de todos los tumores.
Reflexiones respecto a esta terrible enfermedad como es el cáncer y posibles soluciones para mejorar tanto el tratamiento como la calidad de vida de los pacientes que busca Oncomed. Quieren financiar investigaciones para una biopsia menos invasiva. Al doctor Rafael López lo escucharemos esta tarde a las 8 en la Fundación Barrio de la Maza, y además podemos colaborar a través de la página web de Oncomed, www.oncomed.es, o en el teléfono 981-95-53-44. Doctor Rafael López, responsable de Oncomed en Santiago, muchísima suerte y gracias.
Muchas gracias a usted.
Además, en A Coruña, esta mañana los bomberos de Arteixo y de Betanzos sofocaban el incendio que se registró en el polígono de Iñás. En concreto, una nave de camiones de MAN, se vieron afectados tres vehículos, y afortunadamente la rápida intervención de los servicios de emergencias consiguió que no se propagase al resto de la nave. Una nave muy grande, como decimos, que está en la zona industrial de Iñás, y una incidencia que también causó algunos problemas de tráfico en la antigua Nacional Sexta durante esta mañana. Hoy te preguntamos en COPE Coruña, en nuestras redes sociales, si conoces algún lugar abandonado que necesite de un arreglo pronto o de una intervención por parte de los servicios de emergencia. Lo hacemos a raíz de la imagen de las últimas horas, que era el desprendimiento de cristales en la cafetería Remanso, un edificio que solo le queda de bar el nombre y el cartel, porque ahora mismo está abandonado. El anterior gobierno local iba allí a crear un kiosco cívico, un proyecto que estaba ya elaborado y avanzado, pero que se paralizó por parte de Marea Atlántica. Puedes mandarnos estas pistas, tus opiniones o también fotos a nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter o también a nuestro WhatsApp, el 699-1320. Hoy en COPE Más Coruña, en la 99.9 de la FM, hablaremos de esta cuestión con los vecinos de Cuatro Caminos y con Rosa Gallego, la portavoz popular, que esta mañana ha estado precisamente en esa zona de la plaza de Cuatro Caminos. Contaremos la polémica en el PSOE por la nueva gestora para la agrupación de A Coruña. Estamos pendientes también del cierre de mercado de fichajes del Depor esta misma medianoche y saber si viene o no Fede Cartabria. También os contaremos algún detalle del nuevo portal de transparencia del Concello, porque a partir de hoy conocemos toda la agenda, la pública al menos, de Julio Ferreiro. También escucharemos consejos de la Fundación María José Jove sobre la educación emocional de los pequeños, y estaremos debatiendo con el padre Alonso sobre si las iglesias se puede escuchar música no sacra, a raíz de esa polémica sobre si Il Divo es una música apropiada o no para casarse. Todo hasta las 2 en la 99.9 de la FM en COPE Más Coruña. Enseguida volvemos con programación local.
Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
35 minutos, mediodía en el que queda mucho por contar en la cadena COPE, ahora en ámbito local, en COPE Más Coruña, a través de la 99.9 de la FM, pendientes del viento de las últimas horas, que de momento da una tregua, pero que se volverá a reavivar de cara al jueves, ya con avisos amarillos, tanto en tierra como en el mar, en el noroeste coruñés. Un viento que dejó en evidencia un proyecto abandonado por el gobierno local, la cafetería Remanso de Cuatro Caminos, está deteriorando a vista de todos y ahora ya empieza a ser peligroso incluso para los viandantes. La caída de cristales en la antigua cafetería Remanso en Cuatro Caminos es la incidencia más destacada que dejaban las fuertes rachas de viento en las últimas horas. Una cafetería Remanso que está en un estado de total abandono cuando la anterior legislatura estaba llamada a ser un kiosco cívico. Hablamos en COPE Más Coruña con Juan Manuel Iglesias Rey, el presidente de la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos. Juan Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Les asusta lo que ha pasado?
Hombre, claro, claro, claro que asusta. Sí, nosotros ya venimos haciendo durante ya varios meses bastante hincapié sobre el tema ese, porque ya había algunos cristales que estaban rotos y la cosa se estaba deteriorando. No se está haciendo nada por mejorar eso. Entonces, claro, pues el deterioro cada vez va mayor y, bueno, pues un temporal así un poco más fuerte de lo normal al final viene con esas consecuencias, claro.
Porque esa zona estaba llamada a tener una segunda vida, al menos en la anterior legislatura estaba ya avanzado ese proyecto para el kiosco cívico, se paralizó en su momento, y lo último que saben los vecinos, ¿qué es?
Pues nosotros, hombre, la intención parece ser, no tengo mucha información, la verdad es que tampoco no se juntaron con nosotros para un poco saber lo que hacían, es sí, hacerlo como, no va a ser un centro cívico exactamente, pero sí, que sea un encuentro vecinal, ¿no?, para que se puedan utilizar ya esas instalaciones, porque ya llevan, ya desde la legislatura pasada, ya lleva que no se hace nada con ella, y nos vendría bien un poco, pues eso, está todo un poco atascado. Nosotros así en la asociación también tenemos muchas actividades, el foro también tiene muchas actividades, y bueno, estaba bien el reformar así ese centro y que se pudiera aprovechar para los vecinos.
Hoy en día, ¿cómo nos describe usted cómo está esa cafetería Remanso?
Bueno, está nada, está desastrosa, está muy deteriorada, hay filtraciones, el suelo está levantado, algunos cristales estaban rotos, es decir, hay que actuar ya. Hay que actuar ya porque si no, el deterioro va a ser cada vez mayor y cada vez costará más el ponerlo bien. Entonces, muy deteriorado, muy deteriorado, sí.
Fíjese, Juan Manuel, que hablábamos del deterioro de la cafetería Remanso, pero además de no contar con un nuevo kiosco cívico, el centro vecinal que tienen ahora ustedes para hacer las actividades está cerrado actualmente por problemas también de humedades y, bueno, de mantenimiento.
Y de filtraciones, sí, sí, sí. Nosotros es una cosa que ya hace 9 meses ya venimos recordando, que, bueno, el hecho ya solo de entrar y ver cómo estaba de humedades y filtraciones, ya se veía que entonces hubo ahí una pequeña incidencia que se notó como un pequeño desbordamiento en la parte del techo, entonces se inspeccionó un poco más a fondo y es lo que están haciendo ahora, arreglarlo, están con el estudio de para volver a hacer la reforma y dejarlo ya en condiciones. Entonces ciertas actividades que hacemos allí, sobre todo las de baile y tal, pues las tenemos desplazadas, sintiéndolo mucho, hacia el centro de San Diego, porque a nosotros nos convenía, si estuviera el Remanso ya arreglado, pues allí ya estábamos, lo teníamos muy bien al lado, pero el Fórum es la segunda opción que nosotros habíamos pedido, que nos queda bastante cerca, pero el Fórum tiene semejante atasco que no había sitio para meternos, y nos tuvimos que desplazar hacia el centro de San Diego. Claro, en los castros allí, pues a la gente le queda un poquito más a descargo, y bueno, la preocupación nuestra es esto, que a ver si acaban pronto las obras, porque claro, la gente le cuesta más desplazarse, bueno, temas de aparcamiento allí es un poquito más complicado, y estamos en ello, a ver si pues en un mes acaban un poquito todo.
Juan Manuel Iglesias, presidente de la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos, gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Ahora a la 1:10 saludamos en directo a la portavoz popular, Rosa Gallego. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Porque ustedes esta mañana han estado en Cuatro Caminos, precisamente, frente a este centro Remanso, esta cafetería Remanso. ¿A qué atribuyen la incidencia de las últimas horas?
Bueno, pues se atribuye pues a lo que venimos denunciando ya desde 2015, ¿no? El Partido Popular tenía firmado un contrato para rehabilitar el edificio y hacer allí un centro cívico. pues la Marea decidió, pues por un capricho político, ¿no? Pues que dijeron que era muy caro y bueno, pues decidieron parar esa obra. Iban a hacer otra actuación más económica, de mínimos, no sé exactamente porque nunca presentaron ningún proyecto, yo creo que ni lo tienen, y desde luego no se sabe nada, no han licitado absolutamente nada, decidieron parar esa obra y nunca más. Nosotros llevamos 20 meses diciendo que ese contrato estaba firmado, que ese contrato había que ejecutarlo, que costó 23.000 euros de indemnización a la empresa resolver ese contrato por capricho político, pero el mismo capricho político por el que han paralizado todas las obras, ¿no? Como la de San Pablo, el mercado de Santa Lucía, el de Monte Alto, el de San Agustín, la plaza de la Sagrada Familia, todo el plan de escaleras mecánicas, la Rosaleda, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nosotros ya en agosto de 2015 dimos una rueda de prensa, en junio de 2016 nos fuimos allí delante del edificio a dar otra, a denunciarlo, porque realmente ese edificio está en un estado lamentable. Ayer pasó lo que pasó y gracias a Dios que no pasó nada más y que no le cayó a nadie nada encima, porque podía haber ocurrido una desgracia. Entonces, bueno, pues presentaremos una iniciativa en el Pleno, un ruego oral, pidiendo que se actúe ya, que hagan unas obras de emergencia para que por lo menos eso quede pues sin peligro para las personas, ¿no?
Hombres de emergencia que, por ejemplo, sí se realizaron en el edificio ocupado de la Comandancia de la Marina, que en este caso se declaró ruina.
Sí, bueno, porque claro, ahí no había que hacer nada si no se iba a actuar para hacer un proyecto como tenía pensado el Partido Popular, ¿no? Que se iba a hacer el CIDEA y bueno, que es que decidieron también no hacerlo y dejar entrar a los ocupas que allí están instalados. Y evidentemente, para que no pase nada, bueno, pues han hecho esas obras de derribo de unas naves, pues por peligro para las personas. Bueno, pues yo creo que aquí el peligro de los viandantes que van legalmente por la calle o que están legalmente esperando por su autobús para desplazarse, pues pues también es prioritario, ¿no? Entonces, bueno, pues que hagan esas obras, ¿no? Como debería ser. Todo tiene consecuencias, ¿eh? Lo hemos visto con el contrato de jardines, que también pues decidieron no adjudicar, ahora se da la vuelta, pagaron 10.000 euros para hacer un informe externo en el que se basaron un contrato a dedo para desistir de un contrato que estaba bien el pliego, bien la tramitación administrativa y bien adjudicado.
Al margen de esta cuestión, también es de actualidad el presupuesto de A Coruña, el de 2017. Finalmente se intentará aprobar por medio de una cuestión de confianza este sábado a mediodía. ¿El Partido Popular tiene claro cuál será su voto en esta cuestión de confianza?
Hombre, finalmente es mucho decir, porque aquí vamos por horas, ya no por días.
Pero el Pleno está convocado.
El Pleno está convocado, efectivamente, y convocada la comisión de portavoces para el viernes a las 9:30 de la mañana. Sí, pero bueno, yo hoy por la tarde se reúne Ferrero con la Rede, que es quien manda realmente en esta ciudad, y a lo mejor le dicen que no y que desconvoque. Yo no lo sé lo que va a pasar. Él convoca el Pleno, convoca la comisión de portavoces y a continuación dice que bueno, que lo convoca porque no le van a tomar por el pito el sereno, una frase bastante desafortunada para mi modo de ver, porque bueno, un alcalde tiene que tener un poco de altura política, ¿no? Y de esas frases, pues un poco sobran, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor el Partido Socialista tiende la mano. Yo no lo sé, realmente. Yo no lo sé.
Por cierto, que ustedes también demandan una junta de portavoces para analizar el futuro de la Solana después de la reunión de la semana pasada con Puertos del Estado.
Bueno, pues precisamente en la junta de portavoces, a raíz de lo que hemos pedido ayer, hoy la convocan, asunto 1, preparación de la sesión plenaria, asunto 2, dar cuenta de esa reunión con los presidentes de la Autoridad Portuaria y de Puertos del Estado, lo cual le agradezco ya desde aquí a Julio Ferrero que haya atendido a nuestra petición, porque yo creo que además es lo normal, teniendo en cuenta que el día 7, martes, se vuelven a reunir y bueno, pues llegarán a algún acuerdo o no, o bueno, pues que queremos estar informados todos los grupos, lógicamente, ¿no?
Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Y cómo pedir en este caso. Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
1:14, 1:15. La noticia también es que está lloviendo. Veremos si lo hace en las próximas horas. Conectamos enseguida con el tiempo. Conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo va a seguir la jornada después de estas primeras gotas en unos cuantos días?
Bueno, pues va a mejorar un poquito porque lo que hemos visto por la mañana ha sido el paso de un sistema frontal que efectivamente está dejando lluvias y las dejará todavía hasta media tarde. Nos quedan, por lo tanto, pues tres horas todavía de lluvia, y a partir de ahí veremos cómo poco a poco la situación va mejorando. A partir de media tarde cesarán las lluvias, el viento también, que ahora ya está prácticamente en calma, seguirá soplando con muy poca intensidad, y la temperatura no irá, pero seguirá en valores bastante suaves, entre 11 y 12 grados en lo que resta de jornada. Una tranquilidad que se extenderá también durante la jornada de mañana miércoles hasta media tarde. A partir de ahí notaremos los efectos de la siguiente borrasca, que llegará con bastante dureza además, porque el mañana miércoles a última hora del día veremos cómo los vientos se incrementan mucho en intensidad, y el jueves pues vamos a tener una jornada de temporal con fuertes vientos, lluvias intermitentes y un oleaje que por la tarde superará los 8 metros de altura.
Febrero es el mes, semana fantástica de las borrascas, es lo que toca en este tiempo de invierno. Juan Taboada, Meteo Galicia, gracias.
Muy bien, gracias a vosotros, hasta luego.
1:16, normalmente cuando llueve lo que toca es atasco, vamos a salir de dudas. Centro de pantallas de la policía local, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Noel.
¿Cómo está el tráfico ahora?
Bueno, pues no presenta grandes complicaciones, si bien desde media mañana es bastante intenso en lo que es la zona centro, la zona del Sanche, en especial los alrededores de la Plaza Orense y Plaza Pontevedra. También, como de costumbre a estas horas, ya comienza a aumentar el tráfico en las rondas, sobre todo en la ronda Outeiro.
¿Tenemos que destacar alguna incidencia?
Pues tenemos registrado un accidente hace pocos minutos, a las 12:53, en la avenida del Pasaje, a la altura de la calle Nueva Travesía de Buenavista. Se trata de un atropello en un paso de peatones. Un turismo atropelló a una mujer de 25 años, en principio herida leve, está siendo atendida por el 061.
¿Pero era en medio de la avenida del Pasaje?
No, en la avenida del Pasaje, arriba en Los Castros.
¿Y hay alguna previsión?
Pues una importante, desde esta mañana y hasta el 10 de febrero, y continuando con una nueva fase en las obras de canalización de abastecimiento de agua, que afectan a la glorieta de hoteles de Mato Grande, confluencia con carretera de Pocomaco. La modificación más importante de esta nueva fase es que va a quedar cortada la salida desde el polígono de Mato Grande hacia la citada glorieta, es decir, hacia la carretera de Pocomaco y hacia la avenida Alfonso Molina. La salida del polígono de Mato Grande únicamente se podrá hacer por la ronda de Camilo José Cela.
Tendremos que irlo recordando poco a poco, sobre todo por las mañanas. Agente Juan, gracias. Hasta
gracias
mañana.
Nosotros.
1:17, te estamos preguntando en redes sociales si conoces algún lugar abandonado en A Coruña o en la comarca a raíz de esta incidencia en la antigua cafetería Remanso por la caída de cristales. Herminio nos dice, por ejemplo, un solar en la avenida de Finisterre antes del puente de la Ronda de Nelle, que si venimos desde la plaza de Pontevedra lo podemos ver. Me hago cargo perfectamente del sitio que dice Herminio. Débora, si vais hacia Medicen, de la zona de las casas de San José, en mi opinión ya no debería estar. Ana nos dice, muchísimos edificios que hay al lado de la plaza de Pontevedra. Y Lidi comenta, por ejemplo, las casas Bailey son bonitas y se les podía sacar algo más de partido. Hace unos años precisamente había un proyecto de recuperación de las casas Bailey por parte del Concello de Cambre. Estamos también pendientes de una imagen, una concentración que se ha registrado a las 12 de esta mañana en la plaza de María Pita, en Repulsa, por el último asesinato de violencia de género sucedido en Ocarballiño. Una unión insólita que se ve últimamente entre todos los grupos de la corporación para rechazar esa violencia machista, esa violencia de género que se cobró en Galicia la primera víctima de este año. Además, se agrava la crisis del PSOE coruñés. Enseguida hablamos con Julio Sacristán sobre esta cuestión, pero el malestar por Mar Barcón no viene solo de Marea Atlántica. Y la Guardia Civil busca a los que compraron en Teixeiro maquinaria y herramienta procedentes de robos. En la primera parte de esta operación Rocur fueron detenidos 2 individuos por sustraer el material y un tercero por venderlo. Recuerda además que hoy es el último día para poder pedir el pago aplazado de impuestos si vives en el concello de A Coruña, con cuotas que van entre 2 o 6 cuotas en cada caso. Enseguida hablamos de política aquí en COPE.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
COPE Coruña.
Estar informado.
1:20, se agrava la crisis interna del PSOE coruñés. Es la noticia del día.
Que sería obra Xeo, tus quesos con denominación de origen protegida, Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
La lista completa de la gestora designada por Ferraz para regir la agrupación local del partido se resistía, finalmente se conocía en las últimas horas, pero ha levantado las iras de los responsables provinciales de los socialistas. Y es que el grupo de Julio Sacristán ha cargado contra la dirección federal por esta composición del órgano provisional. Entienden que los 17 nombres elegidos no representan las distintas sensibilidades de la agrupación y no han sido acordados con los demás órganos del partido. Sacristán esta mañana, en declaraciones a COPE Coruña, reconocía que la mayoría son afines a Barcón.
Nosotros entendemos que sí, que fundamentalmente para hacer esta gestora no era necesario que hubiera dimitido la secretaria de la agrupación de Coruña, simplemente hubiera valido con hacer una asamblea y posiblemente pues se repitieran los resultados que la gestora propone, pero por lo tanto no hacía falta ni gestora ni que hubiera dimitido. Nosotros entendemos que era una oportunidad para cambiar la dinámica que tenía la agrupación de La Coruña y creemos que en ese sentido pues no se ha elegido a los compañeros y compañeras que podían llevar a cabo esa labor, ¿no?
Con claridad habla Sacristán de estos nombres elegidos, entre los que figuran, por ejemplo, Tom Pachón, Cristina Otero, Pilar López Riobó, abiertamente afines a la exsecretaria Barcón, acabada de dimitir. También se dejaron de lado otros propuestos por el PSOE provincial, como Jesús Mosquera o las exconcejalas Nieves Vázquez y Obdulia Taboadela. Otros nombres que figuran en esta gestora para acompañar a Florencio Cardadón son, por ejemplo, el del diputado Ricardo García Mira o la exdirigente vecinal Rosa Barreiro de Oventorrillo. Pero además a Sacristán le hemos preguntado la valoración de la cuestión municipal, del grupo municipal, todavía sin portavoz, y también del papel que tienen que cumplir después de la ruptura del acuerdo por los presupuestos. Pese a que no están de acuerdo con que la gestora represente a afines a Mar Barcón, tampoco está de acuerdo con cuestiones como vetos a concejales.
Bueno, nosotros entendemos que el Partido Socialista ha hecho un esfuerzo importante para llegar a un acuerdo y pactar los presupuestos del Ayuntamiento de La Coruña. También entendemos que no te recibo vetar a nadie, igual que mis compañeros y mis compañeras del Ayuntamiento de La Coruña no han vetado a ninguno del equipo de gobierno y, por lo tanto, entendemos que los vetos no son asumibles y que, en todo caso, lo que hay que valorar es el trabajo que se podía realizar y los acuerdos que se habían alcanzado. Y, por lo tanto, creemos que ahí es un error vetar a gente. Esa dinámica, nosotros ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, que nos parece correcta, salvo que algún compañero o compañera estuviera inhabilitado, estuviera investigado, etcétera, etcétera. Pero, vamos, no es el caso y, por lo tanto, entendemos que ningún grupo debe vetar absolutamente nada y hay que ponerse de acuerdo en el trabajo a realizar, independientemente de quién sea el que lo lleve, ¿no? Siempre que lo lleve, de acuerdo con los pactos alcanzados.
Una noticia que nos ofrece que sería Obrexeo, esta que sería situada en el concello de Sobrado dos Monxes, que elaboran quesos de dos tipos, tanto Arzúa, Ulloa como Tetilla. Se elaboran siguiendo prácticas tradicionales y cuentan con un certificado de garantía numerada.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado dos Monxes.
¿Quieres reducir los gastos de tu empresa o negocio? Pues ahora es tan fácil como contratar tu energía eléctrica con Avanzalia Energía y podrás reducir tu factura de la luz. En Avanzalia te asesoran para que pagues solo por lo que consumes y puedas ahorrarte en electricidad hasta un 25% sin realizar cambios en tu instalación. Con Avanzalia Energía reducirás los costes de tu empresa. Llama al 914-2020. 914-2020 o visita avanzaliaenergia.com. Haz que tu empresa ahorre con Avanzalia.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el espacio de la salud.
Hoy en nuestro espacio de salud que nos trae Herbosana hablamos de un problema bastante común que es la depresión. Es una de las causas de baja laboral más común en los países desarrollados. Existe una predisposición genética y una vulnerabilidad al estrés que predispone a sufrir una depresión asociada con la ansiedad. Porque la depresión y la ansiedad son dos caras de la misma moneda. Hay ansiedades provocadas por situaciones externas que inducen a una depresión y depresiones endógenas primarias que pueden desencadenar en una ansiedad. Por lo tanto, es esencial conocer los síntomas de la depresión y también de la ansiedad para poder hacerles frente lo antes posible y de la manera más adecuada. Hoy en día prevalece la hipótesis bioquímica de los desequilibrios de los aminoácidos biógenos como la serotonina, la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. Está confirmada por resultados favorables que se puede obtener el equilibrio de los mismos suministrando complementos dietéticos que actúen a ese nivel y ayuden así al equilibrio y al bienestar mental. Y ahí es donde pueden ayudarnos en Herboristería Herbosana, porque allí te pueden aconsejar qué complementos necesitas para alcanzar el equilibrio y el bienestar mental.
En Herbosana te aconsejamos y te ayudamos a encontrar soluciones para conseguir una salud más fuerte y natural. Herbosana, dietas personalizadas, suplementos deportivos, complementos dietéticos, alimentación ecológica. Herbosana, cuidamos de tu salud y también de tu bolsillo. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-922-254.
Preguntando en nuestras redes sociales de COPE Coruña si conoces algún lugar abandonado en la ciudad o en la comarca después de que un edificio céntrico pasase a este listado, como es la cafetería Remanso, con los cristales caídos en las últimas horas y el riesgo evidente generado para los viandantes. Alejandro dice que hay muchos abandonados y que es una pena, y Frank nos propone, por ejemplo, la conservera Celta. Nos puedes mandar incluso fotos si quieres a nuestro WhatsApp al 699 1320, 600-991320, de alguno de los lugares que consideres abandonados. Tenemos, por ejemplo, uno de los mensajes que nos dice que al lado de la refinería hay unas casas viejas que están cayendo a trozos, ocupadas por indigentes. Hace poco acudían los bomberos por un incendio y seguramente ocasionado por los indigentes, que mal viven ahí. Son las famosas, por cierto, casas de San José, que también nos apuntaba otro oyente aquí en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook. Como decimos, estamos recogiendo. Nos puedes enviar las fotos, denuncia de algún lugar abandonado, a nuestras redes sociales o en el WhatsApp, el 600-991320. Aunque también queremos destacar ese pequeño acto solidario y tan fácil que es donar sangre para salvar vidas. Todos los días se necesitan 500 donaciones de sangre para que los hospitales gallegos puedan realizar su trabajo y puedan precisamente salvar o recuperar vidas. Hoy podemos ir a donar sangre a la unidad móvil que está situada frente a la entrada principal del Instituto Fernando Wirth. Está entre las 9:30 y las 12:30 en horario de mañana y también entre las 3:30 y las 9 en horario de tarde. Si nos coincide ir, por ejemplo, a Coirós o a Irixoa, también hay sendas unidades móviles. En Coirós, en este caso, delante del concello, y en Irixoa, delante del campo da Feira, en horario de tarde, en ambos casos, entre las 4 y las 9. Y 29 minutos, estamos pendientes de los deportes y del cierre de mercado de fichajes con la posible novedad de Fede Cartabria y las fórmulas que podría tener el Deportivo para incorporarlo, en todo caso, como cedido para lo que resta de temporada. Titulares deportivos que ampliamos enseguida en la 99.9 de la FM en COPE más Coruña.
1:30, redacción deportiva. Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Noé.
Hasta medianoche tenemos tiempo para que haya novedades.
Un clásico, sí, porque se cierra el mercado de fichajes de invierno, aunque espera calma y tranquilidad en la plaza de Pontevedra, en la sede del Deport. No esperan que haya ninguna incorporación, ningún fichaje más. El nombre propio a estas horas, el de Fede Cartabia. Todavía no es oficial su desvinculación del Valencia, pero vamos, tiene la carta de libertad y va a jugar en el Depor. Pero va a jugar en el Depor a partir de la próxima temporada y hasta el año 2022. ¿Dónde jugará el argentino hasta el próximo 30 de junio? Bueno, pues eso es algo que se trabajará en las próximas horas o en los próximos días para saber finalmente dónde se va Fede Cartabia. Pero lo que está clarísimo, simplemente pues quedan ya los últimos flecos, es que Fede Cartabia será el primer fichaje del Deportivo de La Coruña para la próxima temporada, para los 2017-2018, y firmará hasta el 2022.
Tanto se habló de este chaval en el anterior mercado de fichajes que yo ya lo considero uno de los nuestros.
Sí, es que, bueno, Fede desde que se marchó de aquí la pasada temporada siempre tuvo la intención de volver, y de hecho, como en el último día de mercado de fichajes, en verano en este caso, en agosto, fue a las oficinas del Valencia a negociar la carta de libertad. Valencia le dijo que sí, que no había problema, y dijo, ¿y dónde te vas a ir? Y dice, al Deport. Y entonces el Valencia dijo, no te marchas, porque el Valencia no tiene muy buenas relaciones después de las operaciones frustradas de Mosquera, de Sidney. Y entonces, bueno, pues no le quería dar a un equipo con el que había estado compitiendo por varios futbolistas y que había perdido, pues otro elemento más, en este caso Fede Cartabia. Se ha esperado ahora el mercado de enero, ahora sí le van a dar la carta de libertad, pero el Depor entiende que la plantilla actual está bien cubierta. Hay que recordar que ha hecho dos incorporaciones para jugadores de banda, los dos cedidos, en este caso Kakuta y Olayón, pero sí que interesa de cara a la próxima temporada. Entonces sí que Fede va a venir, pero no ahora.
Y nosotros ahora nos vamos hasta el mundo de fútbol de Abegondo, porque esta mañana ha entrenado el Depor y allí ha estado también Leti García Chas. Leti, ¿qué tal? Cuéntanos.
Muy buenas tardes, Noera. Bueno, pues hoy volvía el equipo al trabajo aquí en la ciudad deportiva de Abegondo después de la jornada de descanso de ayer. Pocas novedades sobre el centro porque Gasca Garitano tiene a toda su plantilla disponible para la visita de este viernes del Betis al estadio de Riazor. Tan solo falta por llegar Faisal Fajir, pero nos dicen desde el club que tendrá descanso hasta el próximo lunes. Le darán unos días libres por haber estado disputando la Copa de África con Marruecos en las últimas semanas. A mayores de eso, como te digo, ha estado trabajando el técnico con dos equipos, pero mezclados, titulares con suplentes. Todavía faltan varios días para ese partido ante el Betis en Riazor, y la nota positiva es que con muchos efectivos, así que nuevamente veremos cómo el técnico tendrá que hacer descartes el viernes si no se produce ninguna baja en estos días.
Gracias, Leti. Te escuchamos después a las 3:30.
Saludos.
¿Y hay alguna otra cuestión que tengamos que contar?
Bueno, pues hay, por ejemplo, una baja en el Fabril, en Diaye, porque también está abierto en este caso el mercado de fichajes de la tercera división, y hay una incorporación en el Silva, nuestro otro representante en el grupo primero, en este caso Cata Sicardi, un mediocentro que ya estuvo a las órdenes de Javier Bardanca, que estuvo la primera parte de la temporada jugando en un equipo italiano, pues regresa a la disciplina del conjunto de Agrela para disputar la segunda parte de la temporada.
Por cierto, Pepe, ¿conoces algún lugar abandonado en A Coruña, la comarca?
¿Abandonado?
Alguno que digas, esto o lo arreglan pronto o se nos va a ir.
Pues mira, hablabais antes del Remanso. Yo vivo cerca de allí y la verdad es que era un lugar que siempre estaba lleno de gente, siempre había muchísimas personas, y últimamente pues la verdad es que no había quedado un poco totalmente en desuso, y me daba pena porque estaba en un sitio privilegiado como es la plaza de Cuatro Caminos.
Tú no te acerques demasiado por si acaso al Remanso.
Pues paso muchas veces por ahí porque tengo que muchas veces caminando y tal, tengo que cruzar por ahí por el Remanso.
Fíjate, a mí se me ocurre
la
Ronda de Utero con la Avenida de Arteixo, ese edificio que está en ruinas, que es como un esqueleto.
Ya tomaremos
una foto
de
eso.
Y ahora porque se han puesto a construir, pero en la zona de la fábrica de tabacos durante la crisis hubo un par de edificios que empezaron y que lo dejaron ahí de la mano de Dios. Sí. Lo que pasa es que ahora lo están retomando.
Bueno, ahora ya son otros tiempos. En todo caso, todos los deportes a las 3:30 con Pepe Torrente, con Leti García Chas, aquí en COPE Coruña, con Germando Barro, por supuesto. Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y estamos preguntando en redes sociales si conoces sitios como estos que comentábamos Pepe y yo, lugares abandonados que necesiten pues de una mano, no solo de pintura, sino de una actuación urgente. Puedes comentárnoslo en nuestro WhatsApp, el 699-1320, o también en nuestro Facebook o el Twitter de COPE Coruña. Buscamos lugares abandonados que, como alguien haga algo pronto, se van a caer a cachos. 1:35.
Queen Symphonic Rhapsody. Más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Symphonic Rhapsody. Todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. A Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colim Limpiezas y Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real.
No sé cómo te quedas, sí, te digo que ahora mismo Julio Ferreiro está reunido en el Salón Abelenda del Ayuntamiento de A Coruña con representantes de la Fundación Isabel Zendal. Entre ellos está la presidenta Pilar Farjas, la vicepresidenta Berta García Fraguelau y el secretario Fernando Fernández Barreiro. Son cuestiones, la agenda del alcalde, por ejemplo, que se pueden conocer desde las últimas horas en el portal de transparencia del Concello de A Coruña, que presentaban a esta misma hora ayer en el Ayuntamiento coruñés, con algunas novedades que enseguida contamos, relacionadas por ejemplo con los impuestos o también con a qué se dedica cada dinero, pero también con estas cuestiones que pueden ser de información o también un poco folclóricas, como es saber cada paso que da el alcalde, o al menos cada paso que quiere hacer público. Julio Ferreiro, conocíamos esta mañana su agenda. A las 9:30 se reunía con el Departamento de Normalización Lingüística, a las 10:30 con el de Facenda, a las 12 pone atención a ciudadanía. Sabemos que, entre otras cosas, lo que ha hecho es concentrarse contra la violencia de género, y a la 1:30 para la agenda pública del alcalde por el día de hoy, por el día 31 de enero. En cuestiones que anunciaba el propio Ferreiro.
Un caso, por ahora alcalde, pero también a partir de las próximas semanas del resto del equipo municipal, podemos ver a súa senda, ¿no? A partir de ese a senda, a miña senda institucional, de unha senda pública, e si vamos a calquera dos días que hai a partir de hoxe, podemos ver pois o que fai o alcalde en cada momento, con quen se reúne, que tipo de xuntanzas ten.
La página web es coruna.es/transparencia y a partir de ahí se pueden ver varios apartados, en algunos casos más didácticos que otra cosa, en las que te cuentan la diferencia entre un convenio, un acuerdo o pues una ayuda puntual, o también el portal de transparencia que tiene esta parte que ya constaba del perfil del contratante, incluso una relación por fin de todo el personal de confianza que tiene el gobierno de Marea Atlántica, con currículums, declaraciones de bienes de los concejales y el alcalde, y también los nombres de directores de área, aunque en esos casos no constan los ingresos. Suponemos que es porque superan el código ético de Marea Atlántica en muchos casos. Y hay otro de los apartados, donde van os meus impostos, que nos enseña a precisamente eso, donde se destinan los impuestos que pagamos todos los coruñeses. Lo explicaban desde la Fundación Civio.
Desde Civio hemos ayudado a que otros más de 20 gobiernos, tanto autonómicos como locales, lo puedan hacer, porque, como sabéis, nuestro objetivo final en relación al sector público es contribuir a generar en España una cultura política basada en la transparencia mediante el empoderamiento de la ciudadanía. Es decir, que queremos convertir la rendición de cuentas en una práctica habitual, en una realidad cotidiana y no en algo anómalo o raro.
Fundación Civio, que por cierto realizó con un contrato negociado y sin concurso público esta página web por la que cobró 19.000 euros. No es una cuestión que sepamos precisamente en el portal de transparencia, porque ese contrato no figura en la nueva web. Aunque gracias a este portal sabemos, por ejemplo, que el Concello dejó sin ejecutar más de 6 millones de euros en servicios sociales en 2016, pese a que había aumentado lo presupuestado. Al final gastó 800.000 euros menos que el anterior ejecutivo local del popular Carlos Negreira, o que por ejemplo a urbanismo se dedicó en torno al 50% de lo presupuestado, con claros incumplimientos como el plan de chabolismo en todas las áreas. En definitiva, sobró dinero que no se ha invertido, menos en movilidad, que superó lo previsto con la subvención del bus. Veremos cómo se va actualizando respecto al presupuesto de este año, todavía sin aprobar, pero eso es una herramienta curiosa o también útil, depende del uso que le demos. Este portal de transparencia del Concello de A Coruña, que podemos visitar en coruna.gal/transparencia. 1:40 minutos.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
I won't lie to you. I know he's just not right for you.
Y ahora en COPE Más Coruña nos adentramos en el plano de la psicología y de las familias, porque la Fundación María José Jove pone en marcha la segunda edición de su programa sobre educación emocional, Tribus Emocionalmente Inteligentes. Ya tuvo mucho éxito en la primera edición. Nuria Revuelto es psicóloga experta en recursos humanos, en mediación, en formación y en desarrollo de talento, y además es una de las coordinadoras de este programa. Nuria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué este nombre tan curioso, Tribus Emocionalmente Inteligentes?
Bueno, esa fue, bueno, pues de mi compañera Miren y yo, pues pensando, haciendo los talleres que hacemos de desarrollo de inteligencia emocional, pues veíamos, bueno, pues que muchas veces está trabajando con menores, a veces trabaja solo con las familias, a veces trabaja solo con el profesorado. Entonces, bueno, nosotros veíamos la importancia de que todo el entorno educativo del menor, pues que tuviera pues un lenguaje común, y que cuando hablamos de desarrollo de inteligencia emocional o educar emociones, pues que todas las personas, bueno, pues más significativas, implicadas en su desarrollo, pues que estuvieran en el mismo proyecto. Entonces, bueno, por el proverbio africano que dice que para educar a un menor hace falta la tribu entera, pues fue por la idea que nos ocurrió ponerle el título de Tribus Emocionalmente Inteligentes.
Hablamos de un programa que nos implica a todos, ¿no? A los padres, a los menores y también a los profes en diferentes sesiones.
Sí. Esto, al final, en la educación de un menor, bueno, pues las personas que son influyentes en ellos de alguna manera, o ellos están educados en un entorno y, lógicamente, bueno, pues van a coger hábitos, conductas, comportamientos, bueno, todas las personas, sobre todo que para ellos son más significativas. Y en ese sentido, pues, lógicamente, el padre, la madre, las personas que están en casa, un hermano, a lo mejor un primo, un abuelo, un profesor, un entrenador de una actividad paraescolar, evidentemente todos son esas partes las que van a influenciar, ¿no?, en su desarrollo.
Nuria, hablas de inteligencia emocional, aunque no tengo muy claro que todo el mundo sepa exactamente lo que sigue habiendo confusión con la inteligencia de un consciente intelectual. ¿Se nace con esta inteligencia emocional o se puede ejercitar, aprender las claves de interpretar las emociones?
Bueno, ahí siempre decimos que ahí está la buena noticia, ¿no? La inteligencia emocional es una capacidad que tenemos nosotros de conocer nuestras emociones, gestionarlas adecuadamente y, bueno, que sean en favor de los objetivos, ¿no?, que nos planteamos, que tenemos las personas. Pero a su vez también es ser conscientes, a percibir las emociones de los demás, lo que puedan estar necesitando, para también gestionar adecuadamente. Esto, hay personas pues que a lo mejor pues potencialmente vienen con, bueno, pues con una sensibilidad mayor o con una predisposición mejor. Pero lo cierto es, bueno, pues los últimos hallazgos, bueno, ya que vienen de hace tiempo del desarrollo de la neurociencia, pues nos dicen, bueno, pues hablan de nuestra plasticidad cerebral. Entonces, bueno, el hecho de entrenar desde que somos pequeños hábitos y, bueno, que puedan desarrollar lo que es la inteligencia emocional, van a generar un mayor crecimiento de esta inteligencia. Entonces, de lo que se trata es eso, de desarrollarla a lo largo de toda la vida, ¿no?, que es un poco el planteamiento. La inteligencia emocional siempre decimos que se puede desarrollar a lo largo de toda la vida si quieres. Lo que tenemos muy claro es que las personas, bueno, adultas, tenemos una serie de hábitos que ya hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, y hay veces que cambiar determinadas cosas nos puede costar. Pero como todo, o sea, si me quiero entrenar en ello, puedo hacerlo. En un menor, la ventaja es que podemos desarrollar hábitos nuevos. Y esos hábitos nuevos son los que podemos empezar desde pequeñitos, ¿no?
y los padres no siempre se preocupan de esto, ¿no? De esta asignatura que debería de ser troncal, que es aprender a gestionar algo que vamos a tener toda la vida, que son las emociones nuestras y las de los demás.
Sí, pero no es que no se preocupe, yo creo que les preocupa. Lo que pasa es que no sabemos muy bien cómo hacerlo muchas veces, ¿no? Yo
también
creo
es
que
verdad.
Hay esa sensibilidad, pero que no sabes muy bien qué quiero hacerlo, pero no sé cómo, ¿no?
¿Cuáles pueden ser las claves o los consejos para empezar a emprender este camino, ¿no? De hacer a un niño que sea consciente de las emociones, que sepa interpretarlas y también pues que no se vea abocado, por ejemplo, a la frustración en el ámbito académico, una de las cuestiones que podemos llevar como ejemplo?
Sí, lo que tú acabas de decir, lo primero que tienen que hacer es ser conscientes, ¿no? Ahí me hacía un charla en un colegio con unos menores que cuando decíamos que queréis aprender de las emociones y decía cómo quitármelas, ¿no? Al final lo que te están dando es pues una sensación, ¿no? Lo que te están transmitiendo es que se están molestando. Y efectivamente lo que están molestando son las emociones negativas, no son conscientes, ¿no? De que positivas lógicamente están influenciando y están influenciando bien. Pero lo que debemos empezar desde pequeñitos es primero a aprender a escuchar y a respetar las emociones de los menores, ¿vale? Y en hacerles conscientes que ellos muchas veces les pasan cosas que no interpretan bien qué es lo que les está pasando. El aumentar su vocabulario emocional, es que ellos se hagan conscientes en qué partes del cuerpo notan las emociones, en que sean conscientes de lo que hacen con esas emociones. Cuando estoy enfadado, pues a lo mejor pego o grito o cojo una pataleta. El que ellos sean conscientes que todo eso ha sido movido por una emoción, para que luego ellos puedan decir, vale, la próxima vez que a mí me pase esto, por ejemplo, una emoción de frustración, ¿vale? ¿Cómo lo voy a manejar? Entonces, eso es desde, bueno, haciéndolos, lo que tú has dicho, haciéndolos conscientes desde pequeños, de que las emociones son importantes, que las emociones nos afectan a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de actuar. Si yo pienso distinto, a lo mejor no actúo de la misma manera. Quiero decir, si yo tengo una emoción de enfado y pienso que a lo mejor esto no me lo están haciendo porque me enfado, sino porque no se han dado cuenta, pues a lo mejor ya no me modulo mi emoción. O, aunque sea consciente de que sí, que realmente estoy enfadado, a lo mejor mi respuesta, mi comportamiento, soy consciente de que no me ha gustado o luego las consecuencias y puedo modularlo. Es empezar por ahí. Y en ese sentido, lo que es muy importante es que los propios padres actúen como modelos. Si yo les digo a mis hijos o a mi alumnado, no se grita gritando, pues lógicamente tampoco va a funcionar, porque es el propio adulto el que no está gestionando adecuadamente la emoción. Entonces, el trabajo que hacemos es estas dos vertientes. Por un lado, bueno, pues cuando nosotros como adultos educamos emociones, tenemos que ser modelo de una buena gestión emocional. Entonces, el trabajo de los adultos es primero el autoconocimiento emocional, ser conscientes de cómo me estoy yo manejando mi comportamiento, si es adecuado el que yo quiero, sino modificarlo para luego actuar también como modelos con los menores.
Somos un ejemplo claro y siempre presente para los menores. Estamos hablando mucho, Nuria, de los padres, pero también este programa, recordamos las tribus emocionalmente inteligentes. Una de ellas es esta tribu de los profesores, a la que también se dirigen algunas de vuestras charlas y alguna parte de este programa, ¿no?
Sí, sí, una parte muy importante. De hecho, tiene una carga de horas mayor incluso. Aquí la idea es que el profesorado que venga sea el profesorado de esos menores. Y el profesorado en ese sentido está muy sensibilizado, cada vez demanda más formación en este ámbito. Ya nosotros, bueno, recibimos muchos mensajes de ellos, que tienen una gran preocupación e inquietud por el desarrollo de la inteligencia emocional de ellos mismos para poder también hacerlo en el aula.
No sé si queda ya alguna plaza libre para podernos sumar a estas tribus emocionalmente inteligentes gracias a la Fundación María José Jove.
Pues mira, ahora mismo la verdad es que no lo sé. Sé que está abierto el plazo de inscripción, que está en la página web, que es un curso que es gratuito y que, bueno, pues que va a ser un poco el criterio va a ser por el orden de inscripción, ¿vale? Entonces, sí, no estoy al tanto de hoy como el número de inscripciones, pero bueno, quien esté interesado, entrando en la página web lo puede ver.
El plazo de inscripción está ya abierto y, como decimos, este programa arrancará en marzo, los sábados por la mañana, con varias sesiones, y también va a haber módulos para profesores, tanto en marzo como en abril, en este caso los jueves. Así que todos los padres interesados en trabajar con sus hijos las emociones, porque además al final, Nuria, hay una sesión conjunta, ¿no?, para poner en conjunto todo lo aprendido entre padres e hijos.
Sí, y esta ha sido una novedad con respecto al año pasado, porque nos parecía muy interesante y muy importante que cuando hablamos, los primeros talleres son, pues trabajamos en un aula con los menores, depende de los grupos, por edades, en otra aula con las familias. Y nos parecía muy interesante hacer una sesión conjunta en donde desarrollar competencias emocionales en interacción, ¿no?, de los miembros de la familia. La idea es hacerlo a través de la, llamamos, apreciación, ¿vale?, de momentos vividos positivos, en donde vamos a identificar cuáles son las fortalezas de cada miembro de la familia y las fortalezas del grupo. ¿Y para qué? Pues para cuando vienen momentos difíciles seamos capaces de apreciar qué es lo que tiene cada uno bueno para poderlo. Entonces, es, bueno, qué situaciones hemos vivido positivas en la familia, reconocerlas y ponerlas en valor, ¿vale?, de cada uno, cuáles fueron eso, lo que cada uno aportó para que aquello fuese positivo, qué actitudes y qué comportamientos esperamos de, bueno, pues de cada uno de todo el grupo y de cada uno de los miembros de la familia, y proponer en la familia situaciones en futuro que deben apreciar y cómo generarse emociones positivas, ¿vale? Para cuando vengan momentos complicados saberlos afrontarlo de manera, bueno, pues más positiva.
Pues trabajos, desde luego, que vale la pena, estos que nos propone la Fundación María José Jove en su segunda edición del curso Tribus Emocionalmente Inteligentes, que, como decimos, tiene abierto el plazo, aunque las plazas son limitadas y creo que se agotan bastante rápidamente. Nuria Revuelto, psicóloga y coordinadora de este programa, muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho aquí en COPE Coruña, y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras cinco giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. A Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colim Limpiezas y Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real.
No podemos permitir il divo en una iglesia. Este es el titular que se publicaba en los últimos días respecto a la conveniencia o no de incluir obras musicales no religiosas en celebraciones, como por ejemplo una boda. Esto venía a colación de la polémica en torno al Festival de Corales de Moaña. ¿Pero se deben o no permitir obras que no sean estrictamente religiosas en celebraciones? Vamos a consultarlo con nuestro cura de cabecera, con nuestro párroco preferido, con el padre Alonso, párroco de Lians. Padre, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días. Yo creo que lo del divo, más que por la Ave María que estaba exponiendo de fondo, iba por aquella de "te amaré hasta mi final", que se pone en muchísimas bodas, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, está digamos que es aceptable, claro.
Se amaré hasta mi final. Yo comprendo que la televisión que está haciendo mucho daño. Es decir, uno ve en televisión esas bodas de campo, esas bodas de no católicas, donde un pastor, un jardín, hace la celebración y ponen lo que le da la gana. Pero lo que tenemos que entender es que cuando una persona se casa por la iglesia, no está escogiendo un marco bonito, un del siglo XVI adornado, sino que una tradición, sino que está casándose ante Dios. Y lo que está aprendiendo es una liturgia. Y la liturgia nunca es para los hombres, siempre la liturgia es para Dios. Es por eso que, pues ahora que, por ejemplo, en nuestra diócesis, don Óscar Varado, pues es también pues el vocal de la conferencia episcopal, bueno, no es el cargo local, no lo dije bien, pero bueno, el encargado de la música sagrada, pues nos haya recordado estas cosas, estos excesos que a veces cometemos, de poner todo tipo de música profana en una celebración religiosa. Mm. Yo siempre digo que en cierta ocasión, después de haber advertido a los novios sobre la música religiosa, me entró un novio con la banda sonora de Star Wars. Bueno, como muy católico no es, ¿no? Como muy católico no es.
Es que también yo me imagino que, pues, casarse a ritmo de reggaetón en una iglesia, pues quizás no es lo más apropiado.
Sí, digo, es que la música es oración, ¿no? El que dice San Agustín que quien canta reza dos veces. Entonces, toda música que se pone en una iglesia debe servir para el recogimiento, para la alabanza, para la oración, pero... Claro, el Te amaré semifinal es una declaración de amor que puede ser perfecta, por ejemplo, para el banquete, como música de entrada de los novios a la hora de cortar la tarta, pero muy, no tan propia como para una ceremonia religiosa. Pero bueno, el otro día, nosotros estamos pendientes próximamente de la visita pastoral del obispo, hay una canción que cantan los niños, muy divertida, de aplausos y tal, y yo le decía, mira, pues es que ese día no puede ser porque es cuaresma. A lo que me respondió la feligresa, bueno, hombre, si Dios perdonó a los que le mataban, malo será que no nos perdone esa canción.
Entonces, para las parejas que se quieran casar por la iglesia, que realmente tengan fe, pero que les guste esta canción de Tamara hasta el final de Il Divo y que les haga muchísima ilusión hacerlo, ¿qué les podemos decir?
Pues yo le diría pues que hay un momento para cada cosa, ¿no? El momento religioso, pues que escojan. Yo he dicho, en eso que yo soy, entre comillas, bastante permisivo, yo aconsejo, nunca impongo, ¿no? Aconsejo la música sagrada, piezas sagradas o modernas. Ten en cuenta que hemos, con mayor o menor éxito, se han adaptado montones de canciones, digamos, pop, ¿no? Con música, con letra religiosa. Tampoco es lo propio, la cadencia musical de la iglesia es distinta. Pero bueno, siempre hay que adaptar el momento. Yo qué le diría, que piensen a dónde van y que del mismo modo que llevan un vestido pues para la iglesia y luego ese vestido se cambia, se quita el velo para afuera, tienen una música para la iglesia y luego para afuera, para la recepción o para la puerta de la iglesia, lo que sea, que siempre hay gente que toca, porque escojan para cada momento lo propio. ¿No sería bueno poner de música de fondo ese día en el banquete el Ave María de Schubert, verdad que no?
Seguro que no.
No se pone en la iglesia tampoco.
Pues todo queda aclarado, bien explicado. Padre Alonso, como siempre, muchísimas gracias por estar
a
aquí en COPE Coruña.
Y deseando volver a estar ahí ya físicamente.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect it.
58 minutos. Entre las cuestiones que podemos hacer hoy en agenda está a ver al concierto del Quinteto de Viento Zoar a las 8:30 en el Teatro Rosaria de Castro como parte de la programación de la Sociedad de Filarmónica, o también asistir a la presentación literaria del libro As Irmandades da Fala, Cénganos Despois, en la sede de la 11. También hay una conferencia sobre Lorenzo Varela a las 8 en el local de Portas Artabras. Pero el día tiene un nombre y el día tiene un sonido.
Matches me morenín, diante de tanta gente. Ahora va y me quedar moreniña para siempre.
Esta chica se llama Belén Tajes, es coruñesa y es desde estos días nueva cantante del lugar Nalubre. Nació en 1965, es cantante y compositora especialista en musicoterapia. Fue vocalista de varias formaciones como esta que suena, Voodoo o Sisters in the House. Como decimos, Luar Nalubre anuncia que Belén Tajes será su nueva voz.
Morena, morena, morena.
Lo va a hacer precisamente en la gira 30 aniversario que los llevará por toda la península y México. Belén se estrena este viernes 3 en Almería y sustituye a Paula Rey, que según la formación coruñesa formó parte de Luar Nalubre durante 6 años y ahora emprende nuevos caminos. A Belén Tajes le deseamos muchísima suerte y estamos expectantes por saber cómo canta todos los temas de esta veterana banda de Luar Nalubre. A las 2:20, información de A Coruña en Mediodía COPE. Lleva un paraguas y pasa una buena tarde.
La
Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE. Está...